Las 4 de la tarde, 31 minutos. Muy buenas, bienvenidos a la sintonía de COPE más Málaga, en este caso en Buenas Tardes Málaga. Hasta las 6 vamos a estar juntos en este martes 16 de marzo, dispuestos a contarte un montón de cosas, porque los martes suelen ser muy eclécticos, ¿verdad? Y suele haber muchas cosas que contar en el programa cada tarde. Antes de entrar en materia, si te parece, vamos a echar un vistazo a nuestra web, a la web de COPE Málaga, para que sepas a esta hora, si echas una visual en ella, lo que te vas a encontrar. Por ejemplo, te vas a encontrar la historia de El Melillero, una nueva historia sobre El Melillero. Por lo visto, El Melillero usó la violenta red criminal que lideraba para atacar con ácido a las dos jóvenes en Cártama. La organización criminal dedicada a robar droga a otras redes de narcotraficantes instaló rastreadores en los vehículos de las víctimas y dio cobertura a El Melillero. Historia, como digo, que puedes leer si te asomas a la web de COPE Málaga a esta hora de la tarde. Más cosas que puedes ver ahí, pues efectivamente los últimos datos del COVID-19 actualizados. Málaga registra un fallecido y 84 contagios en un día con 221 ingresos por coronavirus. Actualmente en la UCI de la provincia hay prácticamente 30 pacientes COVID. Pues ahí tienes más historias que puedes ver en nuestra web, la de COPE Málaga, como por ejemplo la historia de Eduardo Rosell, que recuerda el inicio de la pandemia, los pacientes COVID triplicaban al resto. Y también en nuestra web puedes encontrar todo lo que hace referencia a la sexta edición de nuestro concurso. Ya sabes que ponemos en marcha ya la sexta edición, que COPE Málaga sigue premiando a los oyentes que mejor conocen Málaga. Hay que responder a un sencillo test y entrar en el sorteo. Una vez que se responda al test a las 7 preguntas y se acierten todas, se entrará en un sorteo de 2 noches de hotel para 2 personas en el complejo turístico La Garganta, en la provincia de Málaga. Para optar al premio, solo tendrás que resolver de forma acertada ese test de 7 preguntas. El concurso en esta sexta edición viene patrocinado por los amigos de JB Materiales de Construcción en la Laurín de la Torre. Puedes participar en este juego hasta el día 29 de marzo, hasta las 11 de la noche del 29 de marzo, y el sorteo entre los acertantes de todas las preguntas se realizará el martes, día 30 de marzo. Ese mismo día daremos a conocer el nombre del ganador o ganadora a través de nuestras redes sociales, de nuestra página web y de la programación local de esta casa. Así que ya sabes, entra en la web de COPE Málaga, busca la fotografía de la farola, pincha ahí y participa en nuestro concurso ¿Cuánto sabes de Málaga?
COPE Málaga 89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
COPE Málaga te invita este año a disfrutar de nuestros tronos en la calle. A partir del 22 de marzo, ven a pasear por calle Larios entre las mejores imágenes de nuestras hermandades y cofradías.
Colaboran Mercatelas, CESESA, Credialpes, tu agencia negociadora, Medesma, Asociación de Medicina Estética de Málaga, Bruño Seguridad, Sigfrido Fruit, Aguacate de Marca, Fontia, la referencia del profesional.
¿Y si pudieras hacer de tu terraza o porche ese lugar perfecto donde disfrutar de tus hobbies durante todo el año? ¿Y si conseguirlo fuera tan fácil como preguntarnos? En Lumon sabemos que darte una buena respuesta marca siempre la diferencia. Lumon, los cristales que se ponen en las terrazas. Más información en lumon.es.
Que sí, que es verdad que ahora nos apetece a todos salir, pero bueno, en casa calentito con mi nuevo suelo radiante de Proinco tampoco se está tan mal. Proinco, la mejor calefacción para tu hogar. Radiadores, calentadores, suelo radiantes, estufas. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Estoy pensando en reformar mi negocio.
No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 4:36 minutos de la tarde, empezamos a abordar ya asuntos, temas en Buenas Tardes Málaga, hasta las 6 en punto. Vamos a contarte algunas cosas que son ciertamente curiosas. Vamos a hablarte de una actividad que aúna de alguna manera la moda, el turismo y la cultura. Y es que se ha presentado esta misma semana la Semana de la Moda en Andalucía, una edición que se va a celebrar a caballo entre, fíjate qué lugares se han escogido para esa Semana de la Moda en Andalucía, una edición que se va a celebrar entre Itálica, entre el Teatro Romano de Málaga, los patios cordobeses y las bodegas en Barbadillo. Así que fíjate tú. Bueno, evidentemente van a participar pues todas y cada una de esas entidades y todas y cada una de las representantes de la moda de esas ciudades, de Sevilla, de Málaga, de Córdoba y de Cádiz. Bueno, pues para hablar un poquito de todo esto, nadie mejor que el presidente de la Escuela Superior Sevilla de Moda, que es Francisco Valderrama, y que está detrás de alguna manera de esta organización. Francisco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, muchas gracias.
Bueno, menudos lugares se han elegido para esta Semana de la Moda. ¿Por qué se ha apostado en esta ocasión por estos espacios? ¿Por ser espacios quizá abiertos y ahora en esta época de pandemia necesitamos que sea así o qué?
Bueno, efectivamente ha influido muchísimo que sean espacios al aire libre, pero obedece fundamentalmente a una petición que en su día nos hizo la Consejería de Cultura, pues para hacer para convertir la Semana de la Moda de Andalucía en un referente a nivel internacional. Queríamos apostar por un modelo diferente, ya lo teníamos en el perfil de los participantes, que suelen ser nuevas empresas, emprendedores, jóvenes diseñadores, pero queríamos buscar un marco distinto. Si Andalucía es única en el mundo, por muchos motivos, uno de ellos es por el patrimonio, aunar moda en un escenario de patrimonio histórico-artístico, muchos de ellos patrimonios de la humanidad, nos convertía en un producto único e inigualable del mundo. Esa fue una de las peticiones que nos hizo la Consejería de Cultura. Y bueno, elegimos estos formatos. Empezamos en la pasada edición con Medina Zahara y ahora hemos incorporado pues 4 provincias.
Uh-huh. Hay que reconocer que son casi pasarelas naturales, ¿verdad? Sobre todo Itálica, Teatro Romano, Los Patios, en fin, una bodega tan conocida como Barbadillo. Son pasarelas que ya están hechas, que poco más aderezo van a tener que necesitar, más allá de las modelos y los modelos que pasen los trajes y los vestidos, ¿no?
Efectivamente, el anfiteatro de Itálica tiene una pasarela natural que sale del propio anfiteatro. El Teatro Romano pues tiene una pasarela además hecha de madera en la escena del teatro, y los patios y las bodegas pues son unos espacios inigualables para los shootings y los distintos desfiles que se van a desarrollar. Repito, para promocionar la cultura y el turismo de la mano de los jóvenes diseñadores y los emprendedores andaluces.
Está clarísimo. Eso va a ser la parte, digamos, del atrezo, digamos, la parte del adorno, en este caso, donde se van a hacer esos desfiles. A partir del día 21 de marzo de este mes, que es cuando comenzaría esa Semana de la Moda en Andalucía, ¿qué vamos a ver? ¿Por dónde va a pasar la moda de este año, si es que se puede desvelar algo?
Pues son apuestas de jóvenes diseñadores. Los jóvenes diseñadores, la verdad, se da prácticamente rienda suelta a su creatividad. De hecho, empieza el domingo 21, empieza con el certamen Code 41 Talent. Se han presentado unas 100 propuestas, de las cuales han sido seleccionadas 16, gracias al apoyo de la Consejería de Empleo y del Instituto Andaluz de la Juventud, así como de la Consejería de Turismo, a través de la marca Andalucía Turística. Y esos 16 finalistas, pues el ganador representará a Andalucía en la Semana de la Moda de Madrid. A continuación también continuará con la pasarela imperial, también en un entorno imperial como es el anfiteatro Itálica, con varias firmas de fiesta y de novias. Y el lunes 22 continuaremos con los desfiles profesionales en Itálica. En total, aproximadamente unas 65 empresas. Uh-huh. Martes y miércoles se desarrollarán los shootings y sesiones fotográficas de promoción turística, también en Itálica, y ya después el jueves empezarán las actividades en Málaga, con varios desfiles en el Teatro Romano de Málaga, bajo el auspicio de la marca Málaga de Moda, con la marca Talento Original, que ha puesto en marcha con gran éxito la Diputación de Málaga, que tan volcada está con los emprendedores, con los diseñadores de moda, y en este caso apoyando la marca Málaga de Moda y Sabor a Málaga, y que continuará al día siguiente pues con unos shootings y unos escaparates vivientes para dinamizar el mercado comercial del centro de Málaga. Y las firmas que van a participar de Málaga, pues serán Semar 7.0, Olimara, García Caliano Butú, Llovizna, Pepe Canela, Milano Estudio, Magali Villanueva y la firma infantil que tan buenos referentes tiene la provincia de Málaga, Mi Pequeña Nubecita. Finalizará a continuación el viernes en los patios cordobeses, que celebran este año su segundo centenario, y finalizará en Sanlúcar el sábado con un homenaje al segundo centenario de Barbadillo, que es un gran referente también en la industria y la cultura de nuestra Andalucía, y el quinto centenario de la circunnavegación, que tanto protagonismo le dio a la ciudad de Sanlúcar de Barrameda, y por eso se van a desarrollar varios eventos en salpicando los distintos enclaves histórico-artísticos de la ciudad de Sanlúcar.
Qué bueno.
Pues todo ello, pues una semana entera de moda, cultura y arte.
Pues fíjate, a partir del día 21 y hasta el 27 de marzo, la Semana de la Moda en Andalucía, que se ha escogido este año cuatro maravillosos enclaves para llevarla a cabo, como es Itálica en Sevilla, el Teatro Romano de Málaga, los patios cordobeses y las bodegas Barbadillo. Pues todo eso va a ser escenario para saber por dónde andan este año los derroteros de los diseñadores de moda de nuestra tierra, los diseñadores de moda de Andalucía. Francisco Valderrama, pues enhorabuena por esta iniciativa, suerte y que vaya todo fenomenal. Gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias. Muchísimas gracias. Hablando de teatro romano. Claro, nos viene maravillosamente bien, ¿verdad?, el que esta Semana de la Moda, parte de ella, se vaya a desarrollar en Málaga y en el Teatro Romano. Nos viene maravillosamente bien para abordar el siguiente asunto. Porque, claro, cuando se habla de vestigios romanos, hay que reconocer que en Andalucía los hay, y muchos. Aquí en Málaga pues ya estamos hablando del propio Teatro Romano, imagínate Sevilla, imagínate la zona de Santiponce, ¿verdad? Pero en fin, hay muchos sitios más. La antigua Ronda, Arunda, también es un maravilloso escenario romano por donde quiera que lo mires, ¿no? En fin, que escarbas por debajo de cualquier piedra aquí en Andalucía y te encuentras restos romanos sí o sí, y quieras o no quieras, ¿verdad? Y eso da que pensar, porque dices, estará todo escarbado. Si alguna vez nos pusiéramos realmente a sondear en sitios insospechados, ¿seríamos capaces de seguir encontrando restos romanos o no? Pues a lo mejor un hombre que es divulgador, escritor, y que con esto de los romanos lo lleva bastante bien, lo mismo nos puede aclarar el asunto. Paco Álvarez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal estáis?
Muy bien. Si escarbáramos en cualquier sitio de Andalucía, por ejemplo, sin ir más lejos, ya que estamos aquí abajo, ¿encontraríamos restos romanos sí o sí por cualquier lugar?
Sí o sí, desde luego.
Sí, desde luego, ¿no?
Solo en Málaga, aparte de, obviamente, de lo que vemos, ¿no? Del teatro, de algún tramo de la muralla, de las fábricas de Garum, había muchísimas. Fábricas de Garum en Málaga, muchísimas, muchísimas. Cerca del teatro, en la pirámide esa de cristal, se puede ver una, pero hay muchísimas por todos lados. Fíjate que Pompeyo Trogo, que es un historiador romano, en el siglo I, o sea, hace 2000 años, dice, los que viven a orilla del Betis se han adaptado completamente al modo de vida romano, incluso han olvidado su propia lengua. La mayoría de ellos han llegado a ser latinos y han recibido colonos romanos, por lo que no están lejos de ser todos romanos. Esto hace 2000 años.
Hace 2000 años, fíjate. Oye, ¿y los romanos de aquí? Digo porque todo esto es porque Paco Álvarez acaba de publicar un libro, se llama Romanos de aquí, que es romanos de aquí, de nuestra zona. ¿Los romanos de aquí eran romanos muy andaluces? Quiero decir, eran gente que, no te voy a decir que bailara sevillana y fandango,
pues sí,
y esa
sí,
cosa.
Bailaba, ¿sí? Sevillana.
No me lo puedo creer, no me lo puedo creer, ¿de verdad?
Sí, ahí está documentado, las llamaban Puellega Ditanorum, mujeres chicas de Cádiz, que bailaban moviendo los brazos y las piernas con movimientos lascivos. Y incluso Marcial nos cuenta que había escuelas en Roma donde enseñaban a bailar al estilo de las chicas de Cádiz.
No fastidies.
Que evidentemente es flamenco.
Claro, claro, evidentemente. Oye, ¿no tocarían aquí en vez de la lira la guitarra, no? Que sería ya el sumum.
Capaz. Habrá que excavar más.
Oye, ¿qué cuentas en esta historia, en este libro Romanos de aquí? ¿Qué es lo que tratas de demostrar en él? Si es que tratas de demostrar algo, claro.
No, hombre, yo creo que las pruebas están ahí muy claras. No, yo lo que pretendo es simplemente, yo digo, crear afición.
Ah, bien.
Romanos de aquí es un paseo por Hispania, empezando en Cádiz, cómo no, y dando la vuelta por toda la Bética y girando hasta volver a Galicia y recorriendo, como en una vuelta a Hispania, uh-huh. Sitios romanos o sitios donde hubo romanos, hablando de romanos que estuvieran ahí. Obviamente en la Bética, ¿no?, en Andalucía, conocemos mucho a Trajano y a Adriano, pero conocemos algo menos a Pomponio Mela, que fue el geógrafo más importante del siglo I después de Cristo, que era de Algeciras, o a Agneo Papirioliano, que era un señor de Granada, que fue gobernador de Britania, o sea, digamos, presidente de Gran Bretaña, de Inglaterra,
vale,
en el año 145 después de Cristo. Entonces es un poco, no hablando de las biografías, sino de las curiosidades de estas personas, pues bueno, darnos un paseo entretenido por Hispania y quedarnos con ganas de saber más. Eso es un poco lo que pretendo.
Uh-huh. Uh-huh. Oye, no es la primera vez que escribes sobre asuntos romanos, por decirlo de alguna manera coloquial,
no,
¿verdad? Efectivamente, eres reincidente porque ya escribiste Estamos locos estos romanos, uh-huh. que fue anterior a este libro que del que estamos hablando ahora. Uh-huh. Hay otro que también se llama Somos romanos y ahora uh-huh. llega este Romanos de aquí. ¿Por qué esa afición a las cosas romanas?
¿Verdad?
¿Verdad?
Pues, hombre, yo lo que, a mí lo que me ha llamado la atención desde hace mucho tiempo es lo poco que hemos cambiado. O sea, nos creemos que somos muy modernos y todo eso, y hombre, hemos avanzado en muchas cosas, afortunadamente, pero hay otras que siguen siendo muy romanas y que no nos damos ni cuenta, como es, pues por ejemplo, los nombres de los días de la semana, que son romanos, ¿no? El lunes es por luna, martes es por Marte, miércoles es por Mercurio, como Mercredi, uh-huh. jueves por Júpiter, Jovis en latín, viernes por Venus, Veneris, el sábado originalmente era por Saturno, se ha conservado mejor en inglés, Saturday, uh-huh. y el domingo era el día del sol, Sunday, uh-huh. y es solis en latín, pero en inglés Sunday todavía. Entonces, quiero decir, en eso, en que el año empiece el 1 de enero, en muchísimas cosas somos romanos, y me ha llamado la atención y me ha parecido que era, bueno, algo que podía ser entretenido para la gente, para acercarse de una manera distinta a lo que es la historia, sin tener que ponerse a excavar o a visitar ruinas ni a arañar piedras, sino viendo qué es lo que hay en nuestras calles, en nuestros bares, fíjate, en cosas tan bonitas como que el teatro romano se puede utilizar para una semana de la moda.
Fíjate.
Todo eso.
Fíjate. Uh-huh. Es una auténtica delicia. Oye, ¿de estas cosas de Roma es de las que tú hablas con Cristina López Listing los fines de semana en la COPE?
Así es.
Así es, ¿no?
Sí, hay una seccióncita pequeñita que tengo la suerte y el honor de estar con vosotros cada 15 días ahí hablando, pues, bueno, pues el otro día estuvimos hablando de las balas de plomo, que es un invento romano, uh-huh. o de las redes sociales, fíjate, de un montón
no
de
cosas. No fastidie que las redes sociales le inventaban los romanos, Paco.
No, pero en vez de tener seguidores, tenían clientes, pero ajá. que los tenían que seguir físicamente cuando iban al foro o a sus negocios. Entonces, pero sí, había algo parecido.
Ajá, qué curioso, sin duda.
Un día, a ver si nos dejan salir
sí.
y pasa todo esto y nos ponemos todos bien, y me puedo acercar a Málaga y hablamos de redes sociales romanas, todo lo que queráis.
Hombre, por favor, faltaría más. Yo estaría absolutamente encantado de tenerte por aquí, eso sí, siempre que nos deje la pandemia, que espero pero que la pandemia no haya sido un invento romano también.
No, pero sí hubo muchas plagas en la época. lo de encerrarnos, lo de los cierres perimetrales, eso sí que se hacía ya en Roma.
Ya se hacía en Roma, ¿no? Ya ves. No, o sea, al final sí, está todo inventado, como se suele decir.
Está todo inventado.
Está claro. Oye, Paco, dime.
Nada, eso, que nada nuevo bajo el sol.
Efectivamente, nada nuevo bajo el sol. Que, Paco, gracias por estar un ratito con nosotros, a ver si se levanta todo esto y te vienes un día por aquí abajo por Málaga y echamos un rato de charla. Eso de las redes sociales de Roma me ha encantado. Eso sí, lo tengo ya apuntado ya para la próxima, sin duda
vale.
alguna. Bueno, pues si queréis saber cosas de los romanos de aquí, de los de Hispania de toda la vida, pues hay que echar un vistazo a este libro que acaba de publicar el amigo Paco Álvarez. Paco, gracias. Suerte.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
Igualmente. Escucha esto. habrás descubierto perfectamente lo que es, ¿verdad? Es Beethoven puro y duro en todo su momentazo. Ahora, hay una manera nueva de escuchar a Beethoven y de ver también cómo se interpreta a Beethoven. Y eso lo podemos hacer gracias a una exposición que se acaba de inaugurar hace muy poquitos días en la Plaza de la Marina aquí en Málaga. Symphony, un viaje al corazón de la música. ¿En qué consiste esto? Pues nadie mejor que el coordinador de esta exposición, Marcel Gorgori, para que nos lo explique. Marcel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo se os ha ocurrido esto? Bueno, lo de Dudamel ya estaba... Eso era apostar a caballo ganador, porque teniendo a ese director de orquesta, es decir, cualquier cosa que hagamos con él va a salir bien, ¿no?
Claro. Y enseguida obtuvimos su interés por una razón, pues porque Symphony lo que hace es cambiar la percepción que tenemos de la música. Es decir, hasta ahora el espectador, el público de música clásica, siempre la veía desde fuera, en una platea, y la escuchaba desde una platea. Lo que hace Symphony es colocarnos individualmente a cada una de las personas que asiste a la exposición en el centro de la orquesta. Con lo cual, uno percibe el sonido que percibiría si realmente estuviera justo en el centro de la orquesta. Pero es que además, durante la experiencia, la llamamos una experiencia de realidad virtual, inmersiva de realidad virtual, te va paseando, te va acercando a unos instrumentos o a otros. Uh-huh. Con lo cual, uno puede distinguir cuando se acerca, pues no sé, pues a los violonchelos, por ejemplo, uno puede distinguir con una cierta prioridad la melodía que llevan los violonchelos. Y cuando te acerca a las flautas, con una cierta prioridad la melodía que llevan las flautas. Esto hasta ahora no era posible. Siempre habíamos percibido la quinta de Beethoven, que es lo que escuchábamos ahora, uh-huh, de una manera global. Pero claro, cuando la música clásica no se compone solo de una melodía, sino normalmente de dos o tres a la vez, interpretadas por distintos grupos de instrumentos. Cuando a ti te acercan a esos grupos, tú ya no percibes solo resultado global, uh-huh, sino que percibes cómo se compone ese resultado final. Es una experiencia que realmente la gente que ha asistido, y espero que los malagueños que ya han asistido, es realmente única. Dudamel, cuando se lo contamos, pues le pareció una manera distinta de entrar en la música clásica, y tuvimos desde el principio su apoyo, claro.
Claro, eso, lo que pasa es que no es solamente música clásica, por lo que estamos escuchando hay algo más, además de música clásica, ¿no?
Sí, naturalmente. Por ejemplo, podemos escuchar una parte de las danzas sinfónicas de West Side Story, uh-huh, el mambo conocido de la película, que es una explosión de música, de viento, de metal, y además una cosa muy interesante desde mi punto de vista que proporciona la experiencia, que es que cuando te sitúan en el centro de la orquesta es casi imposible que el receptor de la música desconecte. Uh-huh. ¿Por qué? Primero porque tienes la sensación de que te lo están interpretando para ti. Y no ves solo músicos a tu alrededor, claro, y el director de la orquesta. Pero es que además, si te fijas en la mirada de cada uno de los músicos, aparte de apuntar al director, de quien reciben las órdenes, te están apuntando a ti. Uh-huh. Es decir, tocan y te van mirando a ti, con lo cual es imposible que tú cierres un momento los ojos, digamos. Claro. Porque toda esa gente están tocando para ti, digamos. Están interpelando constantemente, digamos, ¿no? Y bueno, realmente es original y singular.
Sí. Uh-huh. Bueno, tú hablas de cerrar los ojos, pero hay que mantenerlos muy abiertos, porque incluso hay gafas de estas de 3D que hay que ponerse para vivir esa experiencia de la que estamos hablando, ¿no?
Exactamente, sí. La experiencia consiste en eso. Te colocan unas gafas de 3 dimensiones y entonces tú puedes, en la butaca en la que te sientan, tiene 180 grados de movimiento. Entonces, uh-huh, tú puedes mirar donde mires de los 360 grados en el momento que tú elijas. Es decir, es exactamente como si tú estuvieras solo en el centro de la orquesta y de repente quieres ver, pues no sé, qué cómo tocan o qué cara hacen o qué las flautas. Pues te giras hacia las flautas en el momento en que tú quieres, uh-huh, o hacia la percusión o hacia donde... Después hay una experiencia, la experiencia Symphony se compone de dos películas. La que estamos hablando todo el rato es la segunda, sí, la realidad virtual. Uh-huh. La primera de ellas nos habla de la universalidad de la música y nos presenta tres músicos distintos, alejados en tres puntos del planeta completamente distintos, que acaban juntándose en la ciudad de Barcelona, en el Teatro del Liceo, y se acaban añadiendo a la orquesta de Dudamel, ¿vale? Bueno, pues en la segunda película tú puedes ir a buscar dónde están esos tres músicos y realmente los localizas. Uno es un flautista de Nueva York, la otra es una violonchelista de la Costa Brava y la otra es una tuba de la selva colombiana. Entonces, ves esos tres protagonistas que has visto en la primera película, los localizas después interpretando West Side Story, interpretando la Quinta de Beethoven y todas las músicas que se interpretan, digamos. Uh-huh. ¿No?
Qué bueno. ¿Esta experiencia hasta cuándo vamos a poder disfrutarla aquí en Málaga, Marcel?
Yo, hasta primeros de abril, creo que es hasta el 5 de abril, si no tengo mal. Pero lo que sí es recomendable es que llamen antes. Ahora no recuerdo exactamente.
Sí, ahora lo recordaremos nosotros, porque sí que es una experiencia que se puede vivir gratuita, tengo mal entendido, pero sí que hay que reservar antes, sobre todo por eso los protocolos COVID y todo eso, ¿no?
No, y claro, ahí se respeta escrupulosamente la distancia, entonces los grupos son reducidos, tienes un lugar asignado y como afortunadamente despierta interés y hay demanda, pues es mejor llamar antes, porque si no, si improvisas y te plantas allí en la Plaza de la Marina, es posible que no puedas entrar.
Uh-huh, está claro. Bueno, pues ya sabéis, Symphony, un viaje al corazón de la música, es esa experiencia que se propone hasta prácticamente principios de abril aquí en la capital malagueña, en la Plaza de la Marina, así que merecerá la pena ver esa experiencia, escuchar esa experiencia, sin duda alguna. Marcel Gorgori, gracias por estar con nosotros, enhorabuena por traer este espectáculo a Málaga y suerte.
Muchísimas gracias y que lo disfruten los malagueños.
Muchas gracias, hasta luego. Pues al filo de las 5 de la tarde estamos. A esa hora ya sabes que nos enteramos siempre de lo que pasa por ahí fuera en España y el mundo, pero inmediatamente después seguimos contándote más cosas aquí en Buenas Tardes Málaga. Así que no te vayas, porque aún nos queda mucho por delante y algunas de ellas tienen que ver pues con libros, tienen que ver con la investigación en la UMA, tienen que ver con un repaso a algunas de las cosas que pasan en la provincia de Málaga. Vamos a charlar con Olasco, el cantante andaluz, para que nos cuente cómo es su último disco, en fin, todo eso a partir de ahora y hasta las 6 de la tarde. Hasta ahora.
Y 97.1 FM en onda media 882.
Las 5 de la tarde, 9 minutos, aquí estamos, en Buenas Tardes Málaga. Los saludos de Pedro González si te acabas de incorporar. Hasta las 6, vamos a continuar juntos en este martes 16 de marzo con muchas más cosas que contarte. Antes de hacerlo, vamos a irnos a la redacción de informativos para saber a esta hora qué es noticia en Málaga, capital y provincia. Andrés García, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. De nuevo, repunte de fallecidos por la pandemia. En las últimas 24 horas, 7 personas han muerto en Málaga a causa del coronavirus. Tras el freno de ayer, hoy el nivel de contagios vuelve a subir. Se han detectado otros 116 positivos por COVID-19 y otro dato importante, aumenta el número de pacientes ingresados en la provincia. A fecha de hoy hay 225 personas hospitalizadas en Málaga, de las que 32 están en la UCI, y hoy hemos conocido los datos referentes a centros educativos en la provincia de Málaga. A día de hoy no hay ningún colegio cerrado por coronavirus, pero permanecen cerradas, eso sí, de forma parcial, 8 aulas. Y un año después del comienzo de la pandemia, los hosteleros han tomado las calles en varias capitales andaluzas, entre ellas Málaga, para reclamar a las administraciones medidas que ayuden a paliar las pérdidas que sufre el sector. Según la patronal hostelera, el 25% de los negocios han echado el cierre en los últimos 12 meses. Hoy una caravana de hosteleros ha recorrido las calles de Málaga para dar visibilidad a la situación que atraviesa. La califican de dramática. Javier Frutos es presidente de la Asociación de Hosteleros de Málaga.
La situación ahora mismo es dramática en el sector y necesitamos pues agilidad y que las ayudas no vengan solamente en los titulares de periódicos, sino que realmente pues vengan a la hostelería, que es uno de los sectores más perjudicados en esta crisis.
Más allá de las ayudas económicas directas, desde el sector siguen reclamando la creación de una mesa técnica en donde se les tenga en cuenta y puedan colaborar a la hora de establecer medidas restrictivas que no dañen tanto a la hostelería. Y cuando hace un año que comenzó la pandemia, cuando ya ha pasado ese año, empezamos a ver cómo toda la ciudad, pues en ella iban echando el cierre todo tipo de negocios, tiendas de barrio, bares, pequeños comercios, algunos nuevos y otros de toda la vida. Empresas que no podían hacer frente a las facturas sin tener clientes o teniendo menos clientes. En muchos casos el mayor problema era, y es, sigue siendo, pagar la factura del alquiler del local. Precisamente hoy el Ayuntamiento de Málaga y el Colegio de Abogados renuevan el convenio que se puso en marcha el verano pasado, por el que los letrados se convierten en mediadores en conflictos por la pandemia entre dueños y arrendatarios de locales de negocios. El decano del Colegio de Abogados de Málaga y Salvador González.
Buscando el punto donde los intereses se pierda menos por todas las partes. El propietario quiere mantener al inquilino también, y el inquilino quiere terminar pagando, aunque puede necesitar tiempo o puede necesitar una quita, y esto no puede ser algo automático, tiene que ser adaptado a las circunstancias que cada negocio tiene y a cómo le está afectando la pandemia.
Este servicio de mediación es gratuito, lo sufraga el ayuntamiento, y quien esté interesado en recurrir a él debe contactar con el Colegio de Abogados. Y la Costa del Sol es el segundo destino turístico nacional más perjudicado por la crisis que ha provocado la pandemia. Lo dice un informe elaborado por técnicos de la Diputación que pone cifras a esa crisis comparando lo que está suponiendo en la Costa del Sol y en Baleares y Canarias, destinos insulares que van a recibir 2.000 millones de euros del gobierno para que empresas y autónomos hagan frente a la situación. Sin embargo, Málaga tendrá que recibir dinero de un fondo de 5.000 millones que se repartirá por el resto de España cuando el desplome de la actividad turística ha sido similar al registrado en Canarias y Baleares. El presidente de la Diputación, Francisco Salado, habla de discriminación y ya ha solicitado formalmente al Ejecutivo Central que rectifique y que la Costa del Sol sea tratada igual que las islas.
De los 12 indicadores analizados, la Costa del Sol es el destino que más cae en dos de ellos, como habéis podido comprobar, y el segundo que más desciende en otros 7 factores. Por lo que el informe técnico señala que si bien Baleares es el destino con mayor caída de su actividad turística, la Costa del Sol es el segundo, por delante de Canarias, en esta triste clasificación de la ruina.
Y vamos conociendo detalles de la investigación que viene realizando la Guardia Civil desde hace más de 2 meses por el ataque con ácido a 2 jóvenes en Cártama a mediados de enero. Los agentes han detenido ya a todos los presuntos participantes en la agresión y a los miembros del grupo criminal que lideraba el principal sospechoso, José Arcadio el Melillero. Esta organización se dedicaba a robar droga a otras, lo que se llaman vuelcos. La Guardia Civil ha llegado a la conclusión de que fue la propia banda del Melillero la que colocó un GPS en el coche de las chicas para tenerlas controladas y cometer la agresión. Además, sus integrantes llegaron a embestir a los coches de la Guardia Civil para evitar la detención de José Arcadio y lo escondieron en una finca donde al final fue arrestado. En total, hay 11 detenidos, 8 de ellos han ingresado en prisión. Y la Policía Nacional ha detenido a un fisioterapeuta colegiado por una presunta implicación en el robo de varias joyas del interior de la vivienda de una persona a la que prestaba rehabilitación a domicilio. Los investigadores han intervenido al sospechoso una pulsera y 7 anillos que habían sido denunciados denunciados como robados. Fue la propia víctima la que denunció tras percatarse de la desaparición de unas piezas de joyería que guardaba en la cómoda de su dormitorio. Y por último, Pedro, te cuento que Cáritas cuenta ya en Málaga capital con el Hogar San Carlos, un nuevo centro destinado a la acogida de mujeres en riesgo de exclusión y a sus hijos. Este nuevo centro está dirigido a mujeres vulnerables que se encuentren solas y tengan entre 19 y 35 años. Ellas, junto a los hijos que estén a su cargo, deberán encontrarse en una situación de exclusión grave, carecer de redes familiares y sociales y del acceso a una vivienda. Las instalaciones cuentan con capacidad para 4 mujeres y 10 niños que deben ser menores de 12 años.
Muy bien, pues por ahí pasa la actualidad de Málaga y provincia. Gracias, Andrés. Todo esto y mucho más lo tienes actualizado, como siempre, y las 24 horas al día en la web de COPE Málaga. Las 5 de la tarde, 15 minutos. Seguimos.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Nuestra Semana Santa sigue muy viva. Revista La Saeta, edición especial centenario de la agrupación. ¿Cómo era Málaga hace un siglo? Principales hitos, excepcional recorrido fotográfico con imágenes inéditas y procesiones suntuosas. Al comprarla recibe un pregón original de nuestros 100 años de historia. Ya en su kiosco, Revista La Saeta.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
¿Pasa tú?
No, pasa tú.
No, tú.
Que no, hombre, si yo estaba viendo la puerta.
Las puertas Tesesa no dejan indiferente a nadie, porque somos fabricantes con más de 40 años de experiencia. Tesesa, especialistas en puertas, armarios, suelos y cocinas. Tesesa.com.
Tesesa abre ahora sus puertas al mediodía. Consulta horarios en Tesesa.com.
COPE Málaga. 89.8 y 97.1 FM. En Onda Media, 882.
Cinco de la tarde, 16 minutos. Seguimos en Buenas Tardes Málaga y ya sabes que es una norma habitual en este programa, pues charlar de temas que tienen que ver con libros que se publican durante la semana, y procuramos traer aquí algunos de los más destacados. Este además está de riguroso estreno y de rigurosa moda, porque además el jueves va a ser presentado y lo van a hacer aquí en Málaga, en el Ateneo concretamente. Ahí estará mi amiga Cristina Consuegra charlando con el autor del libro, con Víctor del Árbol. El libro, por cierto, se titula El hijo del padre y es del que te quiero hablar ahora en este instante. Y lo quiero hacer con evidentemente su autor. Víctor, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Pues muy bien, deseando que llegue el jueves a ver qué le cuentas a Cristina.
Ya,
yo sé cómo es, pero bueno, luego ya intentará sonsacarte, ya sabes que para eso se las pinta sola, y algo sí. algo te sacará, digo yo, no sé, alguna cosa descubriremos, ¿no?
Sí, sí, a mí es una cita ineludible con ella siempre que vengo aquí a Málaga, porque la verdad es que es una entrevistadora excepcional.
Sin duda alguna. Oye, ¿vas a tener tanto éxito como con el anterior libro? ¿Tú crees que podrá llegar a todos esos números y esas cifras de venta?
Pues no lo sé.
¿O te has puesto el listón muy alto, quiero decir? Vamos.
Bueno, de eso se trata, ¿no? De que cada vez que abordas una aventura, pues intentar ir un poco más lejos. Pero yo, como funciono sin expectativas, entonces ahí me puedo relajar. Porque si te pones a pensar en lo que va a pasar después, te quedarías parado, el miedo te dejaría como un conejo en medio de la carretera y no te moverías.
Está claro. Oye, la historia que cuenta El hijo del padre es una historia, creo que de una saga familiar, ¿no? Vamos, creo, digo, he leído la sinopsis, el libro lo tengo en mis manos, pero todavía no he tenido tiempo de meterle mano. Pero lo haré, no te preocupes que lo haré. Pero que es una especie de saga familiar, ¿no? Es una especie de esos secretos que nadie quiere que salgan a la luz y que lo mismo salen y pueden perjudicar a más de uno, ¿no?
Es una saga familiar, la de la familia Martín, que arrastra una especie de maldición, ¿no? Digamos, desde el principio de su historia hasta que se cuenta desde el principio del siglo XX hasta la primera década del siglo XXI. Y bueno, sí, es una historia de cómo se van transmitiendo pues las culpas, los rencores de generación en generación, hasta hasta que se pierde un poco de vista el origen de dónde viene todo ese rencor, todo ese odio, pero las consecuencias siguen perdurando, ¿no?
¿Estos son cosas que suelen pasar en la vida real o esto nada más que se lo permiten los escritores que escriben cosas que pueden parecerse a la realidad pero no necesariamente tener mucho que ver con ella?
Hombre, yo creo que esta historia, la del hijo del padre, es precisamente quizá la más realista, porque creo que todos, absolutamente todos, hemos crecido en un entorno familiar del que no lo sabemos todo, ¿no? Es decir, en todas las familias hay secretos, en todas las familias hay heridas de las que no se habla, hay herencias de las que no se habla, y que nos afectan y nos condicionan sin que nosotros lo sepamos, ¿no? Uh-huh. Y que condicionan nuestra historia, condicionan nuestra niñez, el tipo de adultos que nos convertimos, ¿no? Es decir, porque nuestro padre tiene el carácter que tiene, porque nuestro abuelo tiene el carácter que tiene, porque descubrimos cosas cuando somos mayores que no sabíamos cuando éramos jovencitos. Y luego una cosa muy interesante que me interesa mucho es por qué a partir de cierto momento todos, absolutamente todos, necesitamos reencontrarnos con nuestro pasado, ¿no? Con nuestra historia, con volver al pueblo, con volver a nuestro origen, a nuestras raíces, en averiguar nuestra historia familiar. Es un proceso apasionante, ¿no?
Uh-huh. Esto es algo que estamos ahora haciendo mucho los que estamos viviendo desde hace un año todo esto de la pandemia, eso de echar la vista atrás y querer volver a nuestras raíces, a nuestro pueblo, a nuestro entorno, más seguro quizá a lo mejor del que tenemos ahora, ¿no?
Sí, porque además es nuestra patria chica, ¿no? Como dice el protagonista de la novela. Vivimos en un entorno donde hay mucha ideología, donde hay muchas grandes palabras, grandes verdades, grandes mayúsculas, como dice él, pero al final uno siempre busca el refugio de lo cercano, ¿no? Y la patria chica pues es el barrio, es la familia, son las canciones que cantaba tu madre cuando estaba en la cocina, son las cosas que hacía tu abuelo cuando estaba en la obra, y ese tipo de recuerdos y ese tipo de olores, de sonidos, son los que al final nos acaban configurando una especie de geografía, yo diría, emocional, ¿no? Que es la que nos explica mejor que cualquier otra cosa.
Uh-huh. ¿En el hijo del padre cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia?
No, todo al contrario.
Al contrario, ¿no?
Al contrario. yo lo que he buscado precisamente, utilizando evidentemente recursos narrativos, ¿no? De narrador para contar una ficción, pero lo que he buscado precisamente es una historia mucho más personal y mucho más íntima que en anteriores ocasiones, ¿no?
¿Hay mucho de ti en este libro o qué?
Muchísimo, sí, ¿no? O sea, porque en realidad yo lo que he hecho ha sido pues ilustrar con mis propios recuerdos una historia que puede ser universal, porque al final es la historia de una generación, ¿no? Que es la mía, que es la los hijos de la inmigración, ¿no? Esa inmigración que hubo masiva del sur hacia el norte, del campo hacia la industria, ¿no? En los años 50 y 60, y que nosotros, la gente de mi generación, somos un poco los hijos de esa generación, que crecimos pues un poco en las ciudades, pero en las ciudades invisibles, ¿no? En las periferias, en las barriadas que se fueron construyendo pues con la gente que venía de Extremadura, que venía de Andalucía, de Murcia, y que al final pues son los que construyen la historia de la gran historia, pero que son los grandes olvidados y son la gente anónima.
Uh-huh. Fíjate que el título del libro, El Hijo del Padre, suena casi a inicio de oración, ¿verdad?
si estuviera con mayúsculas lo del hijo.
Ya, pues por eso digo, pero por eso digo que casi suena, ¿no? Casi es como un inicio, ¿no?
Sí, hubiera faltado el Espíritu Santo.
Efectivamente, es como una especie de vamos a empezar el rezo, ¿no? En todo caso, ¿no? Bueno, pues a ver qué nos depara esta obra tuya, El Hijo del Padre. A ver qué les depara a la gente que pueda acudir el jueves, siempre respetando los protocolos COVID al Ateneo de Málaga, para escucharte a ti con Cristina, con suegra. Y suerte, que vaya todo fenomenalmente bien, Víctor.
Muchas gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima, que espero que sea pronto. Gracias, hasta luego. Cinco y 23 minutos de la tarde. Nos adentramos ahora en el asunto o en los asuntos que tienen que ver con la investigación de la Universidad de Málaga. Siempre tratamos de traerte algunos de esos asuntos que nos interesan y que interesan, espero, a la mayoría de los oyentes sobre lo que se suele hacer, con lo que se está trabajando en la Universidad de Málaga. Y realmente hay algunas veces que lo que se está haciendo está tan, tan, tan de actualidad como que lo que te quiero contar ahora tiene mucho que ver con, fíjate, la contaminación, el polen en el aire, ahora que estamos a punto de entrar en la primavera, y los contagios por COVID-19. ¿De qué te estoy hablando? Pues nadie mejor que la profesora del Departamento de Botánica y Fisiología Vegetal de la Universidad para contarlo. María del Mar Trigo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, un estudio que muestra o demuestra que hay una relación entre el aumento del polen en el aire y los contagios por COVID.
Hombre, yo diría que muestra porque sí, mejor. Vamos a ser un poquito cautos, pero vale. Sí, muestra que hay una relación directa.
Pero una relación directa, ¿por qué motivo? Quiero decir, ahora mismo, por ejemplo, te voy a poner ejemplos. Ahora mismo, desde hace unos meses a esta parte, estamos utilizando la mascarilla con carácter obligatorio. Eso, según dicen los médicos sobre todo, ha hecho que prácticamente la gripe no aparezca este año. Y eso ha sido debido a esa protección que tenemos todos y que ha impedido que el virus de la gripe pues se pueda propagar y se pueda contagiar. ¿No sería razonable pensar que el contagio por COVID o el llevar la mascarilla no debería afectar a las personas que pueden tener alergia al polen?
Sí, completamente cierto. Ahora no se podría hacer ese estudio. Claro. Ese estudio se hizo cuando se estaba iniciando la pandemia, es decir, con datos de finales del febrero de 2020 hasta mediados de abril, cuando todavía el uso de la mascarilla pues no se había generalizado y en la mayoría de los países, incluida España, pues no era obligatorio todavía en ese momento, entre otras cosas, porque había una escasez tremenda de mascarillas, ¿no? Uh-huh. Entonces, el tema es el siguiente. Ya se había publicado en el año 2019 un artículo científico que demostraba que el polen, cuando penetraba en las vías respiratorias, hacía más sensible a las personas, fueran alérgicas o no, a las infecciones víricas. Entonces, eso se había hecho ya sobre una población de 20.000 pacientes, incluso se había demostrado, en este caso demostrado, digo bien, en animales de laboratorio. Entonces, el polen, al entrar en nuestra vía respiratoria, libera una sustancia que inhibe lo que es la respuesta inmunológica a los virus. Inhibe lo que es la acción de una molécula que se llama el interferón. ¿Qué es lo que pasa? Que ese mismo equipo se propuso estudiar si esto mismo ocurría con el coronavirus y de ahí ha salido ese estudio en el que han participado 157 investigadores y estaciones de 130 localidades diferentes de 31 países a lo largo de todo el mundo.
Fíjate, o sea que el muestreo realmente es muy grande, con lo cual los resultados pueden ser realmente muy seguros, ¿no?, de lo que se va a determinar de ese estudio. Por cierto, has hablado de 130 estaciones de muestreo, 31 países, más de 150 especialistas que están participando en este proyecto. ¿Qué parte es la que le toca a la Universidad de Málaga? ¿Qué está haciendo en concreto la Universidad de Málaga en todo esto?
Bueno, nosotros llevamos muestreando la atmósfera desde el año 1991 y dando la información de las concentraciones de polen para toda la persona que quiera disponer de esta información, tanto si es alérgica como si no. Y bueno, es un servicio público, aparte de nosotros utilizar esos datos para nuestras publicaciones, para nuestras investigaciones, pues como todos, ¿no? Uh-huh. Y es por eso que entre todas estas estaciones ha participado la Universidad de Málaga, aparte de que, bueno, estamos un poco entre los autores destacados, porque no todos los autores aparecen en el artículo, porque, bueno, hemos llevado un poco también lo que es el estudio en sí y lo que es el tratamiento estadístico de los resultados en general, junto con otro científico también de diversos países.
Uh-huh. María del Mar, ¿sabéis cómo va a ser este año? Decía yo antes, la primavera a la vuelta de la esquina. ¿Cómo va a ser este año en cuanto al incremento de polen en el aire? ¿Va a haber mucho más que en años anteriores, mucho menos?
Pues va a ser un poquito más fuerte que en años anteriores, uh-huh, sobre todo debido a las lluvias que hemos tenido. Nada más que hay que echar un vistacillo al campo. Cuando el campo está bonito, la temporada de polen es más intensa, porque hay más plantas, florecen más, y entonces, claro, al florecer más plantas, pues la liberación al aire del polen es muchísimo mayor, ¿no? Entonces esperamos una primavera un poquito más intensa que en los años anteriores.
Uh-huh. ¿Los que sean alérgicos deberían estar un poco más tranquilos que en otros años o no?
Bueno, deberían de estar más tranquilos porque el uso de mascarilla, como hemos dicho al principio,
claro,
pues previene el contacto con el polen y que penetre en las vías respiratorias.
Claro.
Con lo cual, en los años anteriores, siempre los médicos alergólogos, incluso nosotros, hemos estado recomendando el uso de mascarilla para las personas alérgicas, cosa que nadie hacía porque le daba, no sé, como un poco de vergüenza salir a la calle con mascarilla, y ahora fíjate, ¿no?
Fíjate, a nadie le da vergüenza ahora, está claro.
Ahora para nada.
Está claro, está claro. Bueno, pues vamos a ver por dónde termina ese estudio, que no sé en qué fase está ahora, porque decías antes que se había parado un poco el tema por el asunto del COVID. No sé si lo habéis retomado ya, si vais a retomarlo en próximos meses o cómo va a ser la cosa.
Bueno, se está haciendo un seguimiento. Lo que pasa es que ahora el uso de mascarilla y a partir de ahora también el tema de las vacunas, pues va a interferir un poco con los resultados. Los que teníamos en aquel momento era prácticamente cuando nadie utilizaba mascarilla, cuando todo el mundo estaba expuesto al polen y estaba pues expuesto a contagio por coronavirus, ¿no? Entonces, ese fue un momento en el que sí que podíamos establecer esa relación. Ahora ya va a ser un poquito más difícil, pero aún así se le está haciendo el seguimiento.
Bueno, pues vamos a ver cómo termina al final todo esto, en todo caso. Pues María del Mar, gracias por estar con nosotros. Suerte para ese proyecto y que salga todo fenomenal. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias a vosotros.
A ti, hasta luego. Vámonos a Fuengirola, si te parece, a esta hora de la tarde, porque quiero hablarte de más cosas, en este caso, que tienen que ver con la Semana Santa. Porque sí, no va a haber procesiones en la calle, pero sí va a haber Semana Santa, sin duda alguna. Concejala de Fiestas del Ayuntamiento de Fuengirola, Isabel Moreno, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Porque no habrá procesiones en Fuengirola, pero Semana Santa sí que va a haber y actividades alrededor de ella también, ¿no?
Claro que sí, lo que no podemos obviar es que la cuaresma está sucediendo, que estamos en tiempo de cuaresma y que la Semana Grande, ¿no?, para todos los cristianos, para todos los católicos, se aproxima, y el Ayuntamiento de Fuengirola una vez más pues está ahí apoyando las tradiciones, apoyando a nuestras hermandades y cofradías que tanto lo necesitan en estos momentos, al igual que cualquier colectivo, y hemos realizado una amplia programación para que todas las personas pues tenga muy presente esa semana de recogimiento, de fervor y también, ¿por qué no?, de las tradiciones en el sentido de todo cristiano.
Muy bien. Oye, cuéntame, ¿por dónde van a pasar esas actividades que vais a organizar de forma paralela a lo que no van a ser procesiones en la calle?
Pues tenemos un amplio abanico, desde actividades dirigidas a los escolares, haciendo un concurso de dibujo, tanto dirigido a los niños de infantil como de primaria. También hemos organizado para todos los comerciantes, que son esos grandes héroes que ahora más necesitan nuestro apoyo, hemos organizado también de forma conjunta con la Concejalía de Comercio un concurso de escaparate. A todos los vecinos, a todas las familias, queremos también que engalanen sus balcones con las distintas cofradías, con las hermandades, pues de su niñez, ¿no? Y también vamos a hacer un concurso de balcones, a ver quién, qué familia, ¿no?, engalana, ensalza más su balcón, y sobre todo con el sentimiento de no perder esas tradiciones, aunque los tronos no pasen por nuestras calles, que no olvidemos ese sentir religioso, ¿no?, de engalanar, de decorar los balcones al paso de nuestros titulares. También hemos organizado pues una serie de actividades que se llevarán a cabo a través de Fuengirola Televisión y Radio, sobre todo recordando la Semana Santa de hace 50 años, de hace 60, 70 años. Vamos a tener también mantener esa Semana Santa del año 2019 con la salida, la estación de penitencia por la Plaza de la Constitución, o en el caso del Miércoles Santo por la Plaza del Carmen de los Boliches, y también la finalización de esa procesión en su casa hermandad. Yo creo que con este amplio abanico de actividades y también teniendo muy presentes, como había dicho, la necesidad de ayudar a las distintas hermandades y cofradías, que este año también, como hicimos ya el año pasado, firmaremos ese convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Fuengirola y nuestras hermandades y cofradías para que tengan esa aportación económica que tanto necesitan para el mantenimiento de todos sus enseres, para el mantenimiento de su casa hermandad, de su patrimonio, y también, ¿por qué no?, para que sea mayor el número de hermanos pues año tras año, y que nunca se pierda esa esencia, esa raíz cristiana.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a echar mucho de menos los tronos en la calle y las agrupaciones y las cofradías de Fuengirola en la calle, me parece, este año, ¿no?
Mucho, mucho, al igual que el pasado año, que nos pilló un poco desprevenido. Este año, pues un poco, pues lo veíamos venir, ¿no? Pero no perdemos ese sentir religioso y nuestras tradiciones, y prueba de ello es pues el pregón que se va a llevar a cabo este próximo sábado a las 7:30 de la tarde en la parroquia del Rosario, el pregón de Semana Santa.
Uh-huh. O sea que aunque no haya tronos en la calle, sí que va a haber pregón de Semana Santa en todo caso, ¿no?
Sí, sí. Fenomenal. Seguro, segurísimo. Y va a ser a cargo de Francisco Javier Rosales Haro, y será él el encargado de pregonar nuestra Semana Santa.
Uh-huh, muy bien. Bueno, pues ya veis que aunque la Semana Santa sea un poco distinta, pero no van a faltar actividades sin duda alguna, y en la provincia de Málaga, Fuengirola va a ser uno de los lugares donde precisamente vayamos a tener o vamos a tener actividades durante esa Semana Mayor. Pues suerte, Isabel, que salga todo fenomenal y que sea todo un éxito.
Seguro que sí, muchísimas gracias a vosotros.
Gracias, hasta luego. Nos vamos al rincón, de la Victoria. A las 5 de la tarde, 35 minutos, nos vamos a pasear ahora por el rincón donde también tenemos noticias de actualidad. Ya sabéis que allí todos los años se hace entrega del famoso boquerón de plata en el Rincón de la Victoria, y este año, a pesar de todo esto, a pesar de la pandemia, sí que se va a hacer entrega de ese boquerón de plata. El concejal de turismo del Ayuntamiento del Rincón es Antonio José Martín. Antonio, buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pedro.
Vuelve a ser un boquerón de plata muy cinematográfico, ¿no?
Sí, efectivamente, un boquerón de plata que, bueno, pues este año va a recaer en Sábado al Calvo, y como bien sabemos todos, pues ha obtenido el Goya, ¿no? El Goya a la mejor dirección.
Uh-huh. Bueno, yo decía lo de que vuelve a ser porque ya Salva Reina fue el anterior galardonado con el boquerón de plata, un hombre que, bueno, pues además de actor, humorista, monologuista, etcétera, está triunfando ahora en todos sitios, y ha triunfado sin duda alguna con esa serie de televisión Malaca que tanto lo puso en el candelero, ¿verdad? Sin duda alguna.
Claro, y hay que recordar que fue además a lo mejor primer boquerón de plata, porque fue el tuvo el honor, ¿no?, de ser el primero, y bueno, pues este año seguimos apostando, ¿no?, por el cine, y sobre todo por aquel que también, entre sus virtudes, pues en este caso, pues conoce y muy bien Rincón de la Victoria, y bueno, pues uh-huh, también difunde, ¿no?, lo que son nuestras bondades.
¿Qué trata de, poner en valor el boquerón de plata para aquellas personas que les estáis otorgando este agradecimiento?
Como te he dicho antes, ¿no?, sobre todo que bueno, sea una imagen, ¿no?, que en definitiva, pues, muestre, ¿no?, no solamente en este caso cómo es la cultura, ¿no?, sino al final también que bueno, tenga unos valores, y bueno, en este caso ligado a Rincón de la Victoria, porque siempre también buscamos una persona, ¿no?, que conozca bien nuestro municipio y que también se implique, ¿no?, y tenga, bueno, pues en este caso, como ha pasado con Salvador Carlos, que muchos no se desconocían, que tiene esas raíces malagueñas y rinconeras.
Pues eso es lo que te quería preguntar, porque yo sé que Salvador Calvo ha nacido en Madrid, y en fin, que yo no sabía que tenía unas raíces relacionadas con el Rincón de la Victoria. ¿En qué sentido? Quiero decir, ¿tiene casa allí? ¿Vive allí? ¿O pasa los veranos allí? ¿Qué es lo que tiene allí?
Salvador Calvo, como tú bien dices, bueno, nació en Madrid, estuvo en Málaga hasta los 18 años, luego volvió a Madrid, pero esos 18 años, esos mejores 18 años, lo que es la juventud que tenemos todos, pues la pasó en Rincón de la Victoria, y tiene unos recuerdos, bueno, buenísimos. Yo cuando hablaba con él y le hacía el ofrecimiento, ¿no?, y él recogía, por supuesto, encantado el premio. Dice que nunca le ha hecho tanta ilusión un premio, tanto por él, ¿no?, porque es su pueblo de infancia, son sus mejores recuerdos, ¿no?, como también por su familia. Y estoy seguro que cuando
Salvador Cabo recoja ese premio de los Grandes de Plata, seguramente nos contarás más de una historia, ¿no?, que tuvo aquí en nuestras playas, ¿no?, y por nuestras calles, cuando todavía el Rincón de la Victoria no es lo que es ahora.
Uh-huh. Fíjate, pues cada vez conocemos a mucha más gente que tiene raíces o que tiene lazos, en este caso, con el Rincón de la Victoria. Hace poco conocíamos también los lazos que tiene la cantante de La Oreja de Van Gogh, que tiene casa ahí, precisamente, en el Rincón de la Victoria, desde hace mucho tiempo, y ahora nos enteramos de que es, en este caso, este galardonado, este cineasta español, el que tiene esos lazos, Salvador Calvo. Pues está bien, ¿cuándo haréis la entrega del Boquerón?
Bueno, la entrega del Boquerón será, Dios mediante, si todo va bien, pues en Fitur, este año en mayo, que haremos, como hablamos la última vez que estuvimos tú y yo hablando de ello, pues haremos la noche del Boquerón allí en Madrid, y bueno, intentaremos hacer un acto, primero, por supuesto, para difundirnos la bondad del Boquerón, y segundo, que dentro de ese acto vamos a galardonar a Salvador Cabo, y yo lo que espero que esa noche sea entrañable para él. Vamos a intentar que esos recuerdos que viene él del Rincón de la Victoria, pues bueno, pues lo disfrute, ¿no? Aunque estoy seguro, que bueno, ya le hemos hecho la invitación, y seguramente Salvador Cabo nos invitará, nos visitará cuando se pueda y lo permita también todo esto de la pandemia, nos visitará y ya lo veréis por aquí, por Rincón de la Victoria.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a ver si es verdad que dentro de poco lo vemos por ahí, por el Rincón de la Victoria, y que no solamente sea recoger el premio en Madrid en esa edición especial de Fitur que vamos a tener este año en el mes de mayo, que si nadie lo remedia, por lo menos no hay coronavirus que lo remedie, creo que será un buen momento para reencontrarnos en esa feria de turismo y estar allí para contar las excelencias del Rincón y de nuestra Costa del Sol, sin duda alguna. Pues Antonio José, gracias por estar con nosotros, suerte y enhorabuena por esta iniciativa. Gracias.
Pedro, siempre un placer estar contigo.
Gracias, igualmente. Escucha esto que te pongo ahora.
Ya sé que tú te vas y a mí no me interesa. Tú dices que te va a quedar pelo en la cabeza. Yo tengo dónde ir. Conmigo voy yo sobrado. Tengo que decir, ni que decir, me encuentro tan saturado. Solo te gusto yo. Cuando camino solo, dime niña, ¿qué quieres conseguir? Con esa jugada si eso va a los rollos.
Suena bien, ¿verdad? O sea, que te gusta. A mí por lo menos me gusta. Y ahora te voy a poner otro de lo que más me ha gustado. Otro tema de los que más me ha gustado de este nuevo trabajo de Nolasco, que además tiene un título bastante chulo, Como me da la gana. Así de simple y así de sencillo. Y el que no lo quiera, pues que no mire. Nolasco, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo estás?
Pues muy bien, la verdad es que con un montón de tareas, con un montón de promoción, pendiente de las firmas, con proyectos con otros artistas y empezando ya a tener apariciones en directo, ¿no? Que eso es lo que más me está alegrando, ¿no?
Efectivamente. Casi todos estáis entonando, los artistas de la música me refiero, todos estáis entonando el Aleluya de Händel, ¿verdad?, en estos momentos.
Sí, sí. Parece ser que está la famosa luz al final del túnel, parece que se empieza a ver un poco, ¿no?
Efectivamente.
Esperemos que sí, vamos a cruzar los dedos, ¿eh?
Vamos a cruzar los dedos, sí, vaya, vamos a ver si no hablamos muy alto y luego se nos tuerce la cosa y sí. Esto no está para eso. Bueno, estábamos escuchando Cristales Rotos, ese tema que de alguna manera pues forma parte, ha sido es de tu nuevo disco, Como me da la gana, que decía yo, un título muy chulo que tiene mucho que ver precisamente con tus inicios, ¿no?, en todo caso.
Sí, porque yo me he tomado este disco, cuando empecé a gestarlo, me lo tomaba como una celebración de mis 15 aniversarios, de mis 15 años en la música, y para mí el disco suponía, pues, el significado era como una especie
de reivindicación de mi estilo como cantautor. Y mi primer disco, ya sabes que se llamó Como te dé la gana.
Correcto.
La verdad es que fue un trabajo que me dio bastante, me dio muchísimas alegrías. Y aclaro, 15 años más tarde, pues en vez de Como te dé la gana, es Como me da la gana, con lo que es una especie de manifiesto de intenciones en el que reivindico pues mi versatilidad, mis diferentes vestimentas a lo largo de este disco, aparición en directo, aparición versionando temas míos, versionando temas ajenos, perlas inéditas, es decir, el montón de composturas, el paseo por Marruecos, el montón de composturas que tiene este disco y que todas pertenecen al mismo artista.
Uh-huh. Luego, para cerrar, escucharemos parte de ese paseo por Marruecos. Para cerrar, digo, no tu entrevista, sino para cerrar el programa, que lo tengo ahí reservadito para poner el punto y final al programa hoy a las 6 de la tarde. Ese paseo por Marruecos que has hecho y donde Chauen precisamente tiene mucho que decir. Pero, en fin, eso vendrá después y será para cerrar el programa. Entre los temas de ese álbum, de Cómo me da la gana, a mí hay uno especialmente que me ha tocado la fibra sensible.
Me confieso culpable, pero dejen al menos que mi corazón hable. Culpable, me confieso culpable, ya después mi castigo será un gran alivio comparado con mi madre. Culpable, el amor tiene nada, unos son muy longevos y otros que por nacer parte. Culpable, decir la verdad ante Dios, ante la ley, dejen hablar a un miserable. Culpable.
Esto tiene un puntazo de bulería canalla que tira de espalda, ¿no, Lasco?
Sí, creo que se nota ahí el regalo de Esquiné, es una composición del Celu del Barrio.
Fíjate.
Que es un regalo que me hizo, que la verdad es que le estaré tenidamente agradecido porque es una auténtica joya, ¿no? Y más yo que me dedico a componer, que, hombre, ya sabes que entre autores pues sabemos la complejidad que tienen ciertas piezas de componer, ¿no? Y eso es una joya. Y después, pues mira, un piropo que nos ha soltado mucha gente que dicen que parece que es una mezcla entre el Celu del Barrio, Bambino y Nolasco, ¿no? Pues mira, pues la verdad es que a mí me parece eso una pedazo de mezcla, ¿no?
Bueno, la verdad es que es una mezcla, sin duda alguna, efervescente, vamos. Eso lo pones en cualquier vaso y empieza a echar chorros para arriba como si no hubiera un mañana, sin duda alguna. Oye, ¿es el momento más fetén tuyo? Digo, porque claro, teniendo en cuenta pandemias, COVID, situación un poco complicada, sobre todo para los músicos, sin conciertos, sin poder firmar discos, etcétera. ¿Pero es un momento álgido para ti este disco?
Hombre, yo la verdad que la pandemia, aparte de una aguantada muy grande que nos ha pegado a todos y un parón en seco que nos esperó en su momento, pero ciertamente si tengo que hacer un balance, sería injusto si no hiciese un balance positivo, porque yo el año pasado, por ejemplo, fui de los pocos que me escapé con conciertos, que tiene cerca de 20 conciertos desde que se levantó el confinamiento hasta octubre. He tenido muchísimo trabajo, además me he metido en otros proyectos, han aparecido novias en el sentido artístico y he grabado colaboraciones con Andy Lucas, con un artista colombiano de Warner que vino a buscarme, que es Mauricio Tejero. En fin, que la verdad es que durante todo este año pasado y el que está entrando, estoy trabajando muchísimo, ¿no? Sí, es verdad que hay un contra, ¿no? Que es las citas en directo, ¿no? Que claro, que ahí no podemos estar con todas, ¿no? Pero ciertamente no me puedo quejar porque he estado muy fuerte y en muchos proyectos metidos y creciendo, ¿no? Y ahora pues toca, como estábamos comentando antes, ¿no? Porque todo se vaya abriendo un poquito y tener la oportunidad de presentarlo ya en escenarios grandes con el público ya más cerquita y toda la historia. Mientras tanto, seguiremos aguantando el tipo, pero ya te digo, mi balance es de lo más positivo, ¿no?
Uh-huh. ¿Todavía hay fechas ya de gira, de presentación del disco? ¿Todavía no?
Pues mira, se están cerrando fechas en directo, que por ejemplo estoy el 10 de abril, estoy de artista invitado de una banda gaditana que son Spotify, que son los coristas del barrio y demás, Raúl Obregón, John y toda esa gente, y estoy empezando ya a barajar las tres presentaciones, que quiero hacer arrancar con tres, pero después extenderlo a dos o tres más, pero ya se solaparán con el verano, ¿no? Quiero hacer Sevilla, Barcelona, Madrid, Málaga, Granada, en fin, siempre esas son las que están en la quiniela, y ya con esas prácticamente que nos encajamos en abril-mayo, ya nos encajaremos en el verano con la gira, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues a ver si hay suerte y te vemos por aquí por Málaga, que es lo que estaríamos deseando.
Pues sí, la verdad es que aparte que tengo muchísimas ganas de Málaga, ¿no? Porque
Málaga siempre me trata muy bien y todos los años tengo un mínimo de dos o tres citas en lo que es la capital. Después, por supuesto, lo que es la provincia, la verdad es que son innumerables, ¿no? La verdad es que, por suerte, la provincia me da, siempre me ha llamado mucho de concierto, ¿no?
Está claro. Pues como me dé la gana, así se llama ese nuevo trabajo de Nolasco que hemos querido presentarte también aquí en Buenas Tardes Málaga. Ojalá que pronto podamos escucharlo en directo en cualquier escenario del mundo. Nolasco, gracias por estar con nosotros. Suerte, que vaya todo fenomenal.
Muchísimas gracias a vosotros y muchos abrazos.
Gracias, igualmente. Bueno, vamos a hablar un poquito de seguridad vial.
En SEAT Cormosa este mes liquidamos nuestro stock. Puedes llevarte un SEAT Arona por 235 euros al mes o un Ibiza por 199 euros al mes, sin entrada, con 5 años de garantía y mantenimiento incluido. Unidades limitadas. Ven a SEAT Cormosa en Avenida Carlos de Haya 93 o entra en nuestra web cormosa.es.
Y para hablar de seguridad vial, nadie mejor que un especialista en la materia. Nuestro especialista en motor, Carlos Sedano. Buenas tardes.
Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes, querido amigo.
Pues muy bien, aquí estamos, cerrando hoy el programa con un poquito de actividad del motor, que es lo que nos interesa, por lo menos de seguridad vial, que es lo que nos interesa. Oye, he visto, Carlos, una señal nueva que me ha dejado catatónico o ojiplático, porque la verdad es que yo no sé si tú la habrás visto. Una señal con un radar, la señal de radar normal, es decir, esas onditas en forma de líneas así formando un triángulo y tal, pero luego aparece un helicóptero, aparece un dron. ¿Esto qué puñetas es? Vamos a ver, que yo me entere.
Sí, además está especialmente hecha para los motoristas. Como
¡adiós!
Tú y yo.
Es decir, pues no, ya me han dado.
No, sí, sí, no solamente para los, solamente para carreteras de montaña, no van a ser ni autovías ni autopistas, y va a poner los motoristas que han fallecido en ese tramo donde está la señal en los últimos 5 años.
Encima ayudando, es decir, es un, con cifras.
Es un regalo exactamente a la vista, que vamos a tener que convivir con él para que salgamos los domingos más tranquilos. Así que es una señal que no está en todos los sitios. Se han declarado, se han buscado unos 100 puntos en España, en toda la península, donde supuestamente haya un índice mayor de accidentes, y ahí se va a poner. Todo esto viene porque el año pasado fallecieron unos 400 motoristas del total de fallecidos del automóvil. Pero recordad que en España hay 5 millones de motos, que suponen casi el 20% del total de vehículos matriculados, y que por su climatología, por el número de motos y por sobre todo por el uso que damos a diario de ellas, los accidentados de moto no están en base a una media mayor, por ejemplo, que lo que están en Alemania, en Italia o en Francia. La única diferencia, evidentemente, es que 400 son muchos, pero, insisto, no es nada especial comparado con otros países y con el uso que se da en la moto en esos sitios.
Está claro. Bueno, pues eso estará ya en marcha. Quiero decir, ¿esas señales se pueden ver ya en las carreteras o todavía no?
Se están empezando a instalar. O sea, que se supone que durante este año 2021 vamos a tenerlas. Insisto, se pondrá esa señal que dices y el número de fallecidos en los últimos 5 años. Claro, yo me quiero preguntar si van cambiando el número de fallecidos, que van a ir cambiando la señal, van a ir aumentando el mensaje. Es decir, me parece, bueno...
Menudo gasto, ¿no?
Cada vez no sé exactamente cómo me van a sorprender cada día más los señores de la DGT para intentar llamar la atención, cosas que no deberían llamarse la atención.
Sin duda alguna. Oye, hablando de otras cosas de la DGT, hay una historia por ahí que se circula, y es la información de ciertos cambios que se van a plantear en el nuevo carnet por puntos. ¿Qué hay de cierto en esto?
Sí, sí, eso es un borrador que ya existe desde octubre del año pasado, donde se plantearon varias cosas, pero claro, al ser un borrador necesita un proceso en el Congreso, y eso significa aprobar leyes que se lleven bien y no como están ahora con el río revuelto, como están ahora con mociones de censura y más historia. Aprobar una ley significa que haya una mayoría para hacerlo. De hacerse todavía tardará, será durante este año 2021, y para que entre en el Boletín Oficial de Estado igual puede pasar todo 2021, pero la idea es que, como hemos hablado otras veces, es que sobre todo el teléfono móvil pase de 4 puntos actualmente a 6 puntos el hecho de usarlo. Insisto, y ahora con una diferencia importantísima, no será solo usarlo, sino simplemente con llevarlo en la mano, aunque lo llevemos apagado, aunque lo estemos rozando en un semáforo, tendremos la posibilidad de ser sancionados con 6 puntos, aunque no va a variar la sanción económica, que van a seguir siendo 200 euros. Después también el cinturón de seguridad, que pasará de 3 a 4 puntos, y también los detectores o inhibidores de radar, que ahora, bueno, pues te tenían que pillar usándolo y ahora no hará falta, simplemente con que se detecte que esté en el coche, también serás multado. Bueno. Y también, evidentemente, tiene puntos. Así que son los cambios, insisto, que no están activos en este momento, pero en que cuando se aprueben en el Congreso, pues estarán, y lo más seguro es que sean en 2021.
Bueno, pues vamos a ver qué pasa con eso. Oye, y la última, y muy rápidamente, esto sí que me ha llamado la atención. ¿De verdad que hay radares en España, en las carreteras españolas, que están vacíos, que no tienen la máquina para engancharte por la velocidad y no te multan?
Pedro, es verdad, pero no ahora. Desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que en España no pasaba, pero a medida que se han ido estropeando radares y no se han ido sustituyendo por aquello de los presupuestos, pues ha dejado la caja y ahora tú atrévete a decidir si vas a pasar delante de la caja sabiendo si está o no está. Eso lo hacen en Gran Bretaña, en el Reino Unido, de hace muchos años, de hace 25 años. Allí, aproximadamente, de los 10.000 radares que hay, de las 10.000 cajas, hay activos unos 7.000, 8.000. O sea, hay 2.000 que los van cambiando. Entonces, claro, hace un efecto bastante importante y, en cualquier caso, también es cierto que sirve para que la gente se aplaque, aunque solo haya una caja vacía.
Ya. Bueno, pues claro, lo que tú dices, no se sabe cuál es el que está vacío y cuál es el que está lleno, así que ahora que cada uno se arriesgue en todo caso. Es un método disuasorio, al fin y al cabo, ¿no?
Sí, lo es. Esto es como poner las cámaras estas también en casas, que ponen de alarmas o de cámaras de antiintrusos, y que son de mentira, ¿no? Que valen 7 euros y tienen una luz LED. Ahora adivina, que el ladrón adivine cuál es de verdad y cuál es de mentira.
Pues
tú vas a intentar robar en la casa que no lo tengas, sea de verdad o de mentira.
Claro. Ahí está claro. Bueno, pues ahí está la cosa, ahí está el intríngulis, averiguar cuál es el de verdad y cuál es el de mentira. Don Carlos, que muchas gracias como siempre, nos encontramos la semana que viene, ¿vale?
De nada, un abrazo.
Hasta luego. Vamos a saber, precisamente hablando de temas que tienen que ver con el tráfico, cómo está el tráfico hasta ahora en las carreteras de la provincia. DGT, Rafi Castillero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se encuentra el tráfico ahora mismo en la provincia de Málaga?
Pues bastante bien, no tenemos ninguna incidencia, el tráfico es fluido y la tarde agradable, así que poquito que contaros hasta ahora.
Qué bien, pues me alegro mucho, mientras menos cosas de contar, mucho mejor. Gracias, pues Rafi.
Sí, la verdad es que sí, buenas tardes.
Adiós, hasta luego. Sepamos cómo está el tráfico también en el centro de la ciudad, centro de control local. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo se circula hasta ahora por el centro de Málaga?
Pues niveles sin problema, hasta solo destacar la entrada por Barinclán y Ortega Gasset, que se van incrementando el tráfico de la M20. Pero en el resto de la vía, a niveles fluidos, como siempre, recomendar el uso del transporte público.
Estupendo. Pues muy bien, muchas gracias, David.
A vosotros, hasta luego.
En cuanto al tiempo, ¿qué nos dice la DGT para mañana? Pues que vamos a tener cielos con intervalos nubosos matinales, quedando por la mañana los cielos poco nubosos con nubes altas. Los vientos van a soplar flojos, variables en la exarquía y del este o sureste en el resto de la provincia. Y las temperaturas van a sufrir poquitos cambios. Mañana la máxima la vamos a tener en Vélez, Málaga, 20 grados, en Antequera 18, en Málaga y en Ronda 17 y en Marbella 16. De Marbella 16, Enrique, que te has quedado con la temperatura. Enseguida llegan las noticias de España y el mundo, nos enteramos de lo que pasa por ahí fuera y inmediatamente después, ya sabes que abrimos las puertas en Andalucía, a la tarde en Andalucía, que hoy hacen nuestros compañeros desde Cádiz. Nosotros volvemos mañana, será a partir de las 4:30 de la tarde en Buenas Tardes Málaga y con Enrique Ortiz a los mandos y quien te habla, Pedro González. Hemos hablado esta tarde con Nolasco y hablaba él de sus incursiones en el norte de África relacionadas con el mundo de la música. Pues precisamente con uno de los temas de ese nuevo disco suyo, que tiene mucho que ver con la música que se hace en el norte de África, vamos a poner el punto y final al programa en el día de hoy. Ale, adiós, 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 adiós.
Tú irás pa' afuera y el acá lleno ahí nadie y el agua por los bordillos de la cerrada tu gallizo, cositas tan pequeñas, pero a mí me saben grandes con las marcas de tus labios que quedan en los cristales de ese va.
corazón que tú bebes que se mueve cuando sabe que tú vas a dar un sorbito con un beso tan suave y que parece que lo besa ya y me sabe tan grande y si yo soy